Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Presidente, en serio. ¿De verdad alguien cree que en su gobierno ha mejorado la seguridad social y la economía de las familias? Lo único que se ha fortalecido en estos años es la inseguridad y la frustración. Pero lo más grave fue la cadena nacional. Eso no fue un mensaje a la nación, fue un acto de campaña transmitido desde La Moneda. Un uso descarado de la investidura presidencial para atacar a sus adversarios en plena carrera electoral. Y peor aún, en condiciones de asimetría total. Porque cuando el presidente habla en cadena nacional, el candidato aludido no tiene el mismo espacio. No puede responder ni debatir con la misma cobertura. ¿Eso le parece justo? ¿Eso es democracia? Eso es abuso de poder. Es en sí mismo una forma de corrupción. Torcer las reglas de la presidencia, usar el cargo para favorecer una candidatura y disfrazar de balance de gestión lo que en realidad fue un acto de propaganda. Y mientras tanto, se repite el libreto de siempre. Advertir sobre los supuestos riesgos de la ultraderecha. La ironía es brutal. Porque la verdadera amenaza a la democracia no es lo que se etiqueta como ultra, sino un gobierno que usa los recursos públicos y las instituciones de todos para imponer su relato y acallar a quienes piensan distinto. Eso sí que es antidemocrático. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. ¿Sabías que Bío Bío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna. Gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Bío Bío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Correr para llegar a tiempo al estadio. Levantar a un nuevo hincha. Porque somos el banco del deporte, hoy estamos con la Roja Sub-20 en el evento deportivo más importante del año. ¿Te sumas? Ser del PCI suena bien.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl, integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Hausbrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
No importa si estás en casa, el trabajo o la universidad, puedes comer mejor donde sea. Disfruta del sabor, los nutrientes y el momento de alimentarte. Hazlo con equilibrio y tu cuerpo te lo agradecerá con bienestar y energía. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com. Con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ya comenzó el Cyber en Kitchen Center. Es tu oportunidad de renovar tu cocina a precio Cyber. Miles de productos hasta 60% de descuento. Hornos, encimeras, electrodomésticos. Las mejores marcas en un solo lugar. Que no se te pase la oportunidad de vivir el Cyber Week como nunca antes. Aprovecha y adelanta tus regalos de Navidad en www.kitchencenter.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, ya jueves 2 de octubre, 10 de la mañana con 13 minutos, y estoy muy bien acompañada el día de hoy. Como siempre, nuestra directora de la área legislativa, Bárbara Bayolo. Bienvenida, Bárbara.
Muchas gracias.
Y hoy día tenemos una visita muy especial porque está el alcalde de la comuna de La Reina. Y quiero decir también, lo voy a decir, el más guapo. José Manuel Palacio.
Ahí no me voy a pronunciar en la última parte, pero sí aprovecho de saludar a la Connie, a Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Un gran programa y muy agradecido.
Bueno, feliz, pues, alcalde, recibirlo. Acá tiene varios fans en la radio, de hecho, el alcalde. Vamos a estar conversando de la ley de seguridad municipal, vamos a estar conversando también de las pistolas Taser. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo también para hablar de contribuciones. Partamos directamente con el tema de la ley de seguridad municipal. ¿Es necesaria una ley de seguridad municipal, querido alcalde?
Absolutamente necesario. Esto lo venimos trabajando hace mucho tiempo, hace ya dos años, desde el 2023, que está activamente la Asociación de Municipios de Chile, trabajando en el tema. Se han presentado distintas propuestas, tanto al Ejecutivo como al Congreso, y la verdad es que voy a hacer súper sintético y brutal, pero esto más bien no ha avanzado porque hay un sector político que no tiene ni interés en avanzar en esa línea, porque siempre hemos sabido en el fondo que hay una especie de resistencia ideológica muy brutal en la izquierda que no permite que avance un sistema o una ley de estas características. Y esta ley finalmente lo que está haciendo es reconocer algo que hoy día en el hecho está sucediendo en las calles, y que finalmente al que deja desprotegido al inspector municipal, al municipio también por tema institucional, y a los vecinos sobre todo, porque si nosotros no podemos hacer bien la pega, los perjudicados finalmente son los vecinos. Esto no lo hacemos porque tengamos este entusiasmo extraño de salir a proteger la comuna, sino que porque se necesita.
Efectivamente, bueno, o sea, al final del día es el Estado, y esto lo hemos conversado varias veces en el programa, el Estado está, no solamente está al servicio de la persona y no al revés, sino que además en el Estado recae el monopolio exclusivo de la fuerza. Entonces, para evitar la ley de la selva, para evitar la autotutela, es que precisamente el Estado, a través, ¿verdad?, de las policías, es que tienen el deber de prestar seguridad a las personas. Pero el punto es de que finalmente el nivel de inseguridad en el que estamos hoy día ha hecho que los municipios tengan que asumir ese rol.
Sí, lo ha hecho, y los municipios en términos generales lo han hecho bastante bien. O sea, si tú le preguntas a la gente, más allá de que hay un reconocimiento importante a la labor de carabineros, hay un reconocimiento igual o mayor incluso en la gestión que hacemos los municipios a través de las direcciones de seguridad. Y es porque nos ven, hay presencia generalmente de los municipios. Obviamente hay municipios chicos que no tienen ni la necesidad que se requiere acá en Santiago de enfrentar de manera decidida el tema de la prevención y la seguridad, y también muchas veces por tema de recursos. Pero en términos generales, los que hemos avanzado en ese camino lo hemos hecho bien, de forma muy intuitiva, y haciendo camino al andar, digamos, porque no hay norma, no hay leyes, y eso quizá ha tenido algo positivo, que lo hemos tenido que desarrollar muy de la mano con las necesidades de las personas. Por lo tanto, no todas las direcciones de seguridad son iguales, sino que se van ajustando las necesidades que cada una de las comunas tiene. Ya es algo que, por ejemplo, las instituciones de seguridad y de orden no pueden hacer, porque son bastante verticales y tienen una lógica estructural uniforme a nivel nacional. hay algunas salvedades, pero en términos generales, ¿cómo así? No, pues las direcciones de seguridad nacen de la necesidad de cada una de las comunas y en base a eso se hacen estas propuestas. Algunas más exitosas, otras menos exitosas, pero lo que sí estamos claros es que las direcciones de seguridad han aportado y han mejorado la calidad de vida de los vecinos y no han significado un riesgo como muchos de políticos parlamentarios han querido hacer ver, digamos. Y esto, la estadística lo demuestra, esto es un tema objetivo. Y también dentro de la percepción de nuestros vecinos está absolutamente validado. Y no solamente eso, sino que hay una solicitud permanente en un incremento, un aumento de este servicio que nosotros prestamos. A todo el mundo quiere que pase con más frecuencia un inspector municipal por frente al frente de su casa. Siempre están, que es muy bueno que sea así también, que mejoremos los tiempos. En el fondo nos meten presión para hacer más eficiente nuestra pega de seguridad. Cosa que tampoco pueden hacer mucho con instituciones como Carabineros, porque Carabineros tiene la dotación que hay, no puede fabricar más Carabineros, son los que salen todos los años, y hay ciertas restricciones que están dadas, ¿no es cierto?, por el volumen de contingente que tienen, no puede hacer más, lamentablemente.
No da para más, y por eso ha tenido que asumir también los municipios esa responsabilidad. Acá ya están escribiendo, ¿cuál es el que quiere conversar con nosotros por streaming? Un gorro de lana dice: muy buen trabajo, José.
Muchas gracias.
Oye, Bárbara, y bueno, el estado del proyecto, porque esta ley de seguridad municipal, ¿cuánto tiempo lleva tramitándose?
Sí, lleva harto tiempo ya. Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Ya se discutió en general en comisiones unidas, tanto de seguridad como de gobierno interior, pero ahora volvió la discusión en particular solamente a la comisión de seguridad. Se está votando las indicaciones, pero no ha sido una votación muy ordenada, entonces la misma secretaría quedó, se comprometió con armar un texto con lo ya aprobado para que después no existan desprolijidades en el texto una vez que pase a la sala. Y eso sí, yo creo que el proyecto aún requiere de muchas modificaciones y mejoras, porque lamentablemente existen ciertos temas en los que todavía no está bien diseñado, porque se le pretende dar más facultades a, por ejemplo, a la seguridad municipal. Sin embargo, no se le está entregando a estos funcionarios la posibilidad de resguardarse como debería ser. Y podemos hacer la comparación con Carabineros y con las Fuerzas Armadas, que todavía no hemos logrado sacar el proyecto de reglas de uso de la fuerza, que ellos no pueden salir a la calle tranquilos y defenderse mientras están siendo atacados. ¿Cómo vamos a exponer también a nuestros funcionarios municipales en ese sentido, si es que tampoco ellos cuentan con una ley que los proteja? Entonces yo creo que el proyecto necesita perfeccionarse mucho más. Se ha extendido la discusión a temas que son fuera de la idea matriz también. Y también en otras comisiones
expliquémosle un poco a la gente. Bueno, la idea matriz tiene que ver finalmente con la idea general del proyecto, ¿verdad? La razón de ser, por así decirlo, lo que es el núcleo. ¿Qué cosas, por ejemplo, quedaron fuera de eso?
Por ejemplo, se están discutiendo si es que esto pasó ya por la comisión, pero ahora se reabrió hace pocas semanas en la Comisión de Transporte la posibilidad de que estos funcionarios municipales puedan realizar alcotest. Temas como eso, si bien pueden contribuir a la seguridad municipal, no era lo que estaba en la idea matriz inicial del proyecto. Entonces se está extrapolando un poco a la discusión a otros lados sin centrarse en lo verdaderamente importante, que es darle, fortalecer a los funcionarios de la municipalidad para que puedan salir a enfrentar ciertas situaciones de seguridad y poder colaborar también con Carabineros en esas tareas.
Y alcalde, en ese sentido, ¿usted cuántos funcionarios de seguridad tiene en el municipio, más o menos?
Solamente para comentar algo.
Adelante, adelante.
Hay un tema complejo también que tiene que ver con los asesores de los mismos senadores o diputados, que finalmente tienen una discusión paralela a lo que nosotros sabemos.
Claro.
Entonces, las decisiones muchas veces o las posiciones que tienen cada uno de los parlamentarios obedecen a las asesorías que le hacen y a las discusiones internas que nunca nosotros vamos a ver. Yo creo que eso, insisto, y que son discusiones que, si bien tienen cierto matiz técnico, muchas veces están contaminados por un tema ideológico. Hay gente que le tiene terror a los abusos que puede hacer la autoridad. Pero la autoridad tiene que obligar a cumplir la ley a la ciudadanía, y para eso necesitan herramientas, y si hay abusos tendrán que haber sanciones a esos abusos, pero no le pueden restringir, digamos, esa posibilidad. Cuando se habla, por ejemplo, de las armas no letales, que yo veo, a mí me llama mucho la atención la discusión, porque no están obligando a los municipios ni a las direcciones de seguridad a usar estos dispositivos. Es la posibilidad de utilizarlo en las TASER, claro, por ejemplo, o el gas pimienta, o la bola RAP, no sé, hay distintos elementos que podrían ser bastante útiles, y pueden haber muchos más, y pueden ir saliendo muchos más en el camino, pero lo importante es poder acceder a tecnología para poder mitigar de repente los problemas que se han enfrentado todos los días los inspectores. Un inspector municipal, cuando sale un procedimiento a un robo, es muy probable que se enfrente a un delincuente. Y acá también se habla mucho de la proporcionalidad, y la proporcionalidad es un... no sé cómo decirlo, pero es una tontera la proporcionalidad, porque el rol de un policía, de un inspector municipal, es muy distinto al de un delincuente, y ellos tienen que tener que tener herramientas para poder defenderse, y sobre todo poder defender a los ciudadanos, a los que están siendo atacados. Esto no es un enfrentamiento con el delincuente porque sí, sino que porque está cometiendo un delito. Entonces, ahí hay un tema que hay que resolver. ¿Tú me estabas preguntando, perdón, por...?
No, te estaba preguntando por los funcionarios de seguridad, por los inspectores municipales en la práctica, de la relación que tiene, obviamente, el municipio con respecto a ellos. Porque Bárbara decía, claro, hay dos temas, yo creo, y alcalde, usted ya lo tocó de alguna forma, que es los mecanismos, uh-huh, o mejor dicho, qué se puede usar en un procedimiento por parte de los inspectores, uh-huh, municipales, que la idea es que eso también quede resguardado, asumo yo, en la ley de seguridad municipal. Y por otro lado también el tema del seguro,
sí,
es eso, como en términos de la relación que usted tiene directamente con los inspectores. Mira, municipales, ¿cuáles son las principales necesidades y las principales prioridades?
Nosotros en las direcciones de seguridad, que ya llevan un buen tiempo, pero hemos tenido que avanzar como por un lado paralelo, como buscando la estrategia jurídica para poder prestar estos servicios, que debiesen ser bastante más explícitos. Por eso la ley también. ¿Eh? Nuestros inspectores municipales tienen un seguro hoy día. Creo que somos la única municipalidad que tiene los inspectores con seguro de vida y otros elementos que cubre, que lo hicimos a través de la Asociación de Funcionarios Municipales, y a través de ellos logramos esta figura. Pero te fijas que siempre tenemos que estar ahí como buscándole el mecanismo, la trampa al sistema para poder...
el espacio, como que de alguna forma, el mínimo espacio, tratar de ocuparlo porque no tienes la seguridad.
Entonces, esas cosas son importantes que queden en la nueva ley. Un inspector municipal no es igual a cualquier funcionario municipal. Tiene un rol de mucho mayor riesgo. Y eso tiene que estar también reconocido en la ley. Tiene funciones distintas que tampoco hoy día están establecidas en un marco jurídico. Todo eso tiene que estar claro. Muchas veces, a través de las corporaciones, por un tema de restricciones en la planta o en las contratas, han tenido que contratar a inspectores municipales, código del trabajo. Eso tampoco. Hoy día o ayer salió un dictamen de Contraloría que era súper claro, digamos, que la seguridad privada no podía reemplazar ni cumplir roles que son propiamente tal de la seguridad pública. Pero bueno, eso deja fuera también a, lo, a los códigos de trabajo que están en corporaciones de seguridad. ¿Tiene alguna lógica eso? Bueno, en fin, hay una serie de temas que tienen que ver de esto, administrativos, jurídicos, que hay que solucionar. Yo entiendo que eso está dentro de la discusión de la, del, uh-huh. De la nueva ley de seguridad municipal. Pero sobre todo hay que avanzar en ciertas temáticas que hagan más eficiente y seguro el trabajo operativo que realizan nuestros inspectores municipales, porque una cosa es que existan sanciones o incongruencias legales que puedan ser cuestionadas, pero otro tema es que en la calle me maten un inspector municipal, claro, o muera un vecino por la inacción de un que eso es más grave todavía, por la inacción de un funcionario municipal. ¿Qué es lo que le voy a decir? Si ven que hay un delincuente que está agrediendo a una persona por no tener competencia, le tengo que decir que tiene que restarse el procedimiento y esperar que llegue carabinero, claro. Y si eso significa que muere el vecino. ¿Cómo nosotros vamos...?
¿Cómo no voy a hacer nada? Es una cuestión intuitiva, ya casi
natural
de la...
Exacto, es algo que va más allá, digamos, de lo que uno puede solicitar como superior, ¿no es cierto?, administrativo de las personas. Yo no puedo dar una instrucción así, ¿vo? Te tengo que decir, obviamente, si está en riesgo la vida de las personas, tienes que hacer algo, ¿ah? Como yo le pediría a cualquier funcionario municipal, finalmente, que se viera enfrentado a una situación de esa. Pero bueno, hoy día tenemos esta oportunidad, hoy día se está discutiendo este proyecto de ley, hoy día se están trampando también en temáticas de forma y con conceptos así como las cámaras de seguridad. ¿Para qué van a grabar, digamos, esas cámaras de seguridad? ¿Quién va a ver esa la información que sale en la cámara de seguridad de los inspectores municipales? ¿Cachai? Está bien, ¿ah? Resolvamos después en una bajada un poco más técnica, pongamos... Pero no prohibamos el uso, ¿cachai? Por esos miedos que hoy día existen en ciertos sectores políticos de estos abusos que pueda existir por parte de la municipalidad. Yo creo que es importante avanzar en eso. Y hay un tema, ponte tú, que venimos trabajando hace arte, por eso que
sí, no,
tengo mucha información acumulada, pero hay un tema también que a mí, en lo particular, creo que es fundamental. No está en este proyecto de ley y no tampoco está en la discusión pública, y creo que es súper importante ponerlo en la discusión, que es el acceso a la información. Hoy día los municipios manejamos información súper sensible en el ámbito económico, en el ámbito de salud. Sin embargo, en el tema que más preocupa a la gente, que es el tema de seguridad, no manejamos ninguna información. Yo no sé por qué tenemos que estarle cuidando la espalda a los delincuentes. ¿Ah? Los delincuentes hoy día los tenemos catastrados, sabemos quiénes son los que tienen antecedentes, eso lo maneja el registro civil, lo maneja gendarmería, esa información, están los delitos que han cometido, están las imágenes, porque cada persona que entra a la cárcel le sacan fotos por todos lados. Nosotros necesitamos tener esa información porque así podemos utilizar de manera útil y eficiente la tecnología. Hoy día tenemos cámaras por toda la comuna, nosotros administramos el espacio público, los municipios administran, las policías no administran ni carabineros tampoco, o sea, ni investigaciones ni carabineros, nosotros administramos el espacio público. Aprovechemos esa ventaja comparativa que tenemos, de las pocas ventajas comparativas que tenemos respecto a los delincuentes, para poder tener la información de quiénes son los que andan caminando por nuestras calles, por dónde se mueven los delincuentes y qué acciones podemos hacer en el ámbito operativo nuevamente para prevenir que se cometan los delitos. Si yo identifico que una banda todos los días sale a las 5 de la tarde de un metro, yo voy a empezar a hacer acciones para poder disuadir esos delitos. Le mando un inspector municipal con una patrulla o con un vehículo municipal, una moto, y hago ver, digamos, la presencia municipal y evito que la persona robe una casa o ande robando en los paraderos de micro, en fin.
Es unificación al final, claro, y coordinación es algo de
sentido común, y hoy día no tenemos acceso a esa información, por ejemplo, dentro de otra información que tampoco tenemos en materia de seguridad.
Yo quería agregar también que actualmente la discusión en la Comisión de Seguridad Pública, la propuesta de armas está quedando a un reglamento que emita el mismo Ministerio de Seguridad. O sea, en ese reglamento se van a establecer los elementos de protección personal personal que puedan usar los inspectores municipales, así como también las condiciones para su uso, la formación requerida, pero que esto finalmente, no sé cuál es la opinión desde las municipalidades, pero puede resultar siendo insuficiente que dejemos esta regulación tan necesaria, tan importante, a un reglamento que después va a poder emitir el Ministerio de Seguridad de turno.
Y modificar,
claro, fácilmente. Modificar,
cambiando de gobierno, se va modificando para un lado o para el otro, ¿no?
Y finalmente estaríamos legislando a medias si los resguardos necesarios y tan, tan importantes para los inspectores municipales en esta ley.
Sí, ahora me parece lógico finalmente tener un mecanismo que sea un poco más flexible, porque tú hoy día hay dispositivos que están en el mercado y que son de seguridad, pero la tecnología avanza tan rápido y van mejorando, digamos, todos estos dispositivos, esta herramienta que le dan protección a nuestros vecinos y a nuestros inspectores municipales. Entonces, tiene que haber un mecanismo que le dé esta flexibilidad. Lo que sí tiene que estar sumamente claro es que no pueden prohibirle el uso de elementos de protección a nuestros inspectores municipales. No los podemos mandar a la calle ahí, como decía el senador Osandón, a mano pelada, no sé cómo tenemos que mandarlo con algunos elementos que les permitan poder abordar un procedimiento de manera segura. A todo esto, hay otro tema que se está discutiendo en la ley de seguridad que tiene que ver con las capacitaciones. Eso también es súper importante.
Sí, es un tema muy relevante, ¿no? Sí. Y entiendo que está considerado el proyecto de ley de seguridad municipal, ¿o no?
Sí, se está considerado, pero también hay discusión al respecto. Todavía no hay una posición clara y concisa en la comisión, como... Porque si es que se le permite utilizar este tipo de armas, también debería ir acompañado de la formación correspondiente, también para evitar ciertos malos entendidos. Pero ahí yo también vuelvo a lo que señalé en un principio, es necesario que en esta ley queden regulados al igual o como en una comparación a las reglas del uso de la fuerza para carabineros y para la Fuerza Armada, se regule algo de ese tipo en este proyecto de ley. Si no, vamos a tener denuncias, demandas quizás porque el inspector hizo su trabajo, pero no estar debidamente legislado este tema, puede terminar siendo perjudicial para ellos.
A mí me llama mucho la atención porque este proyecto de ley debe avanzar súper rápido, por una razón súper simple, porque este proyecto de ley se está elaborando en una acción que ya existe hace 10 años, que se viene desarrollando hace 10 años y que ya está súper trabajada. Pero el problema es que...
Por los hechos, claro, por la realidad
se ha estado trabajando. Sí, en el fondo, ya, ¿qué es lo que pasa hoy día? ¿Cómo funciona? Ya, en esto ha funcionado mal, ya, esto no. Pero en esto ha funcionado súper bien, esto sí. Y eso, llevarlo a papel, nomás llevarlo a... Pero hay un tema ahí, en el vínculo de del Congreso con los municipios, con el levantamiento de información. No hay ahí una conversación fluida ni un levantamiento serio, profesional. Como que se basa mucho en expertos, que no sé, claro, que pueden ser académicos y cosas por el estilo, pero que puede estar totalmente alejado, ¿no es cierto?, del conocimiento
práctico,
¿no es cierto?, que tiene un inspector municipal o una dirección de seguridad. Entonces ahí hace falta un tema. Por ejemplo, en la lógica de las capacitaciones, en los municipios, en muchos, en la Reina también, se han capacitado a todos nuestros inspectores en normativa, que es lógico, hasta dónde pueden llegar legalmente, qué es lo que pueden hacer, en fin, y conocer las normas de tránsito, en fin, todo eso se les capacita, es un tema de
por eso que no es un funcionario municipal, comillas, regular, ¿cierto? Porque cumple una función que requiere ese tipo de capacitación.
Por eso es que un funcionario no es un cualquier funcionario municipal, es un funcionario bien específico, un rol bien específico, y por eso tiene que estar normado. Y lo otro, que tiene que ver con la parte ya más práctica, física. A todos los funcionarios municipales, sobre todo los que tienen la hora de operativo, tienen entrenamientos con profesionales del área que han capacitado tanto a investigaciones como a carabineros, algunos elementos, ¿no es cierto?, algunas maniobras, tácticas policiales básicas, para que sepan en el fondo cómo enfrentarse a una situación en el caso de extremo, ¿no es cierto?, que tengan que hacerlo, pero sobre todo para evitar que lleguen al extremo de una confrontación. Técnicas, ¿no es cierto?, que hacen que el comportamiento o la actitud que tenga nuestro inspector municipal, incluso con delincuentes avezados, sea lo más seguro posible, protegiendo a los vecinos y por supuesto también al inspector municipal. Y eso hoy día existe, eso hoy día lo trabajamos. Son dos veces a la semana que cada inspector municipal está en este tipo de capacitaciones y entrenamiento físico también, para que estén en el estado físico que se necesita en esa función. Pero sería importante, digamos, hacer
tener certeza de una serie de cosas que vamos a seguir conversando después de la pausa, porque hay harto tema, harto tema, la coordinación con carabineros, queremos también conversar con el alcalde y con Bárbara Bayolo. Ya saben, están escuchando la voz de la gente, estamos conversando con el alcalde de La Reina, José Manuel Palacio, y con la directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Bárbara Bayolo. Nos vamos a una pausa, un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Atención, planificadores. Si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. ¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
De todo lo que se lanzó en el evento Apple hace unos días atrás, en realidad lo que más me sorprendió, pero por lejos, son los audífonos, los AirPods Pro 3. ¿Por qué? Desde hace rato en China venden unos dispositivos que son unos audífonos Bluetooth que se conectan a una cajita o bien al teléfono con un software en el que le va traduciendo en tiempo real lo que está escuchando usted, ¿ya? Entonces usted puede estar conversando en China con un chino y le va traduciendo en el audífono. Depende del precio, obviamente, lo que le traduce, ¿ya? Lo más barato puede que le traduzcan erróneamente y lo más caro, obviamente, lo van a hacer mejor. Pero era con un software en el teléfono o la alternativa B con una cajita, ¿no es cierto?, que es la que traía los diccionarios, digamos. Ahora los AirPods Pro 3 es lo mismo, pero bien hecho. Bueno, otro precio también, en el cual usted solamente se pone el audífono en la oreja y le traduce en todos los idiomas que se imagine lo que usted está escuchando. Realmente espectacular. Y no necesita tener el teléfono al lado. Funcionan solos. AirPods Pro 3 de Apple. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo.
Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención Chile, Seguridad Expo 2025, la única feria y congreso de seguridad integral del país. Encuentra todo en seguridad pública y privada, protección de personas y bienes, ciberseguridad y respuesta a emergencias. Del 1 al 3 de octubre en Metropolitan Santiago, presenta Motorola Solutions. Invita Dahua Technology, auspicia Grupo Bellator. Organizan FISA y Carabineros de Chile. Seguridad Expo 2025, tecnología, innovación y soluciones en un solo lugar. Más información en seguridadexpo.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jume.
Y estamos de vuelta, La Voz de la Gente, conversando con el alcalde de La Reina, José Manuel Palacio, y con Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Bueno, estamos conversando, alcalde, de la ley de seguridad municipal, junto con Bárbara también. Y hay un tema que me pareció interesante lo que señalábamos en el bloque anterior, y que es la importancia que tienen los municipios en términos de el monitoreo del espacio público, cómo ha aumentado también este tema de las cámaras en las distintas esquinas, etcétera, como para ayudar y colaborar con la función de seguridad. Fíjate que el community manager que anda conmigo, Pablo, el otro día en Providencia, al frente de hecho de la sede de la UDI, le trataron de robar el celular. Uh-huh. Un motochorro, ¿ya? Entonces, bueno, y el motochorro al final se le terminó cayendo el celular, lo logró recuperar, etcétera. Y bueno, llamó a Seguridad Municipal de Providencia y le dijeron que era un motochorro ya como más o menos recurrente y que era inexperto, estaba aprendiendo, decía, claro. Estaba aprendiendo porque ya le había pasado a otras personas que se le caía el celular, entonces está aprendiendo. Bueno, ¿eso qué te demuestra? Bueno, te demuestra además de que estamos en una lógica como de escuela, ¿cierto?, del aprendizaje del delito, pero te demuestra también de que en el fondo ahí la seguridad municipal cumple un rol relevante porque tiene detectado, ¿verdad?, a las distintas bandas, los distintos motochorros, en ese caso en particular, que hay también obviamente una quienes llegan primero muchas veces también en la seguridad municipal. Y eso es lo que le quería preguntar al alcalde con respecto a la coordinación con carabineros, que entiendo que también está, hay algo en la ley de proyecto, o sea, el proyecto de ley de seguridad municipal. Es clave además como coadyuvante de carabineros la seguridad municipal.
Nosotros tenemos el mejor de los vínculos con carabineros, con investigaciones. Hemos aumentado la cantidad de patrullas mixtas. Carabineros también tiene restricciones en el uso de vehículos, muchas veces por dotación, otras veces por otros temas administrativos. Entonces, en esta lógica de estar monitoreando lo que está sucediendo en la comuna, ellos han ido accediendo. Primero fue como algo bien para probar, digamos, dijeron, así vamos a ver cómo resulta esta cosa, y se han ido convenciendo en el tiempo de que el patrullaje mixto es súper útil y nos ha funcionado a nosotros bastante bien. Pero hay un tema que yo quiero tomar respecto a lo que tú estás diciendo de los motochorros y los celulares, en fin. ¿Sabéis cuál es el mayor problema de eso? Es que si el inspector municipal llega, incluso ve cuando le están robando el celular, y detiene a este motochorro, incluso aunque ya lo hayan detenido, no sé, 5, 6, 7 veces más, a ese gallo no le va a pasar absolutamente nada. va a pasar, va a estar un rato en la comisaría y después lo van a soltar si es que no sé, no está combinado con una cuestión un poco más grave. Todos los delitos menores hoy día en Chile no llegan a condena. Estamos hablando de delitos caros, desde el robo del balón de gas de la señora, ¿no es cierto?, al frente de su casa, o del medidor. Hoy en la comuna de la Reina estuvo de moda hace una semana atrás, pasaron por una calle entera robándose todos los medidores, porque estaban afuera, ¿te fijas? Entonces después los venden, qué sé yo.
Ya se roban, hasta los carros del supermercado se los roban el otro día.
No tengo idea, pero se los roban.
Carros del supermercado, a mí me tocó en Puerto Ara, lleno. Bueno. De carros de supermercado por las calles, no sé qué
está pasando. Por eso te digo, o sea, y son como se van poniendo de moda, atacan y después cuando ya llega la municipalidad o carabineros dejan de cometer ese delito y se cambian a otro. Bueno, pero todos esos delitos menores no tienen sanción. ¿Qué significa eso? Que finalmente, y voy a lo que tú dices, esa es la escuela para después cometer delitos mayores. Entonces, toda la parte inicial es como cuando uno habla en otro ámbito, ¿no es cierto? El tema de la prevención del consumo de estupefacientes, de droga, en fin. Tú tienes que atacarlo desde el principio, no cuando el gallo es drogadicto, porque cuando ya es drogadicto, la plata que significa para el Estado y las probabilidades reales de recuperarlo son muy escasas. Acá tienes que tratar de llegar antes. Y justamente en ese periodo no hay sanciones, o sea, no le pasa nada. Entonces, chuta, el gallo es súper buen negocio, po. ¿Ah? Súper buen negocio, si me pillan no me va a pasar nada. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en la municipalidad? Mira el nivel de improvisación y como de creatividad que tuvimos que llegar para poder, a través de una ordenanza municipal, sancionamos dos cosas: el consumo de droga en el espacio público y de alcohol en las plazas, porque veíamos muchos jóvenes, niños, ¿cierto?, que salían del colegio, se iban a consumir droga, o gallos que iban a tomar a las plazas, entonces patan a la familia.
Claro,
entonces,
una cuestión que es recreativa se termina convirtiendo finalmente en un nicho de...
Claro, y vamos y le pasamos un parte. Entonces parte son entre 1 y 5 UTM, si son 5 UTM son más de 300 lucas, duele, ¿no es cierto? Y en el caso de los que son menor edad, el parte va dirigido al padre. Entonces, ahí es más terrible también pensar que... Entonces, son cosas que desincentivan el desarrollo de ese tipo de conducta. Y lo mismo con los delitos menores. El robo del celular en el refugio peatonal, ¿no es cierto? El paradero micro, como lo conoce todo el mundo, que es súper común. Bueno, si nosotros lo capturamos, podemos sancionarlo con esta ordenanza. Y si es que el tipo no paga la multa, después puede quedar con orden de aprehensión, ¿ah? Y eventualmente lo podrían meter preso por no pagar de esas 5 UTM. Yo sé que no es la solución, pero por lo menos estamos empujando a hacer cambios o cambiar el sistema
a través de tus facultades, al final.
A través de las pocas facultades que tenemos para poder hacer algo en la preocupación mayor que tiene hoy día la ciudadanía, que es justamente la delincuencia, que evidentemente es el robo violento, y todo lo que hemos visto, el crimen organizado. Pero también este tipo de delitos menores, porque son los que son el 64% de los delitos que se cometen en las comunas y que genera, ¿no es cierto?, esa sensación de inseguridad y esa deterioro en la calidad de vida de las personas, que es el que nosotros queremos atacar.
Sí, efectivamente el proyecto contiene normas en las que se establece que está esta función coadyuvante de los inspectores municipales con carabineros, como buscando de cierta forma descomprimir la labor de carabineros y poder ser una ayuda en el combate al crimen organizado. Pero lamentablemente el tema en la misma Comisión de Seguridad no fue discutido con la profundidad necesaria y se tocó más que nada por encima, se sometió a votación y nada más. Y eso era lo que hablábamos un poco en el break, de que hay temas en los que se han centrado la discusión de forma muy profunda y se ha demorado la tramitación de este proyecto, que no tienen mucho sentido ni mucha relación con el fin de este proyecto de seguridad municipal, y otros, como este caso, la relación que tienen los inspectores municipales con carabineros, que sí requieren de una discusión mucho más profunda, que fueron debatidos por encima nomás.
Sí, y hay otro tema que también está en la ley, o que no está en la ley, como nosotros quisiéramos, que tiene que ver con el financiamiento también de esta, de claro, esta acción. ¿Quién paga, digamos, el costo, ¿quién paga el costo de esto? Yo, personalmente, yo sé que hay muchos alcaldes acá, me van a retar por decir esto mucho, pero yo ya hice la pérdida con eso, porque yo sé que este gobierno se gastó toda la plata, si no tenemos, no hay plata en este gobierno. Ya podremos discutir eso después, a futuro, cuando exista la posibilidad real de poder aportar en ese sentido. Pero hoy día, por lo menos, regularicen el sistema, que no podemos seguir en esta zona gris donde estamos poniendo en riesgo a vecinos y funcionarios municipales. Y sobre todo entregarle esa posibilidad operativa de desarrollar un buen procedimiento bien coordinado con las policías y bien amparado administrativamente con una ley que los proteja, que eso hoy día no está, a los inspectores municipales en su función. Y eso que suena sencillo, que está trabajado por los municipios, que ya hay más o menos
un avance,
un levantamiento, información objetiva de por dónde debiese legislarse para que esta cosa funcione bien y no sea un proyecto de ley que genera más problemas en los municipios que los beneficios, que pasa mucho con los proyectos de ley, que sale la ley y en vez de ser un apoyo al municipio, es un perjuicio al municipio. Tenemos que, a pesar de la ley, tenemos que hacer nuestra pega. Es como, ¿cachai? Claro.
Es como un contrasentido
permanente.
Es un lomo de toro al final, más que otra cosa, hablándolo en términos municipalísticos.
Entonces, sería súper bueno. En este caso, que ya hay información clara de cuáles son las formas que funcionan y lo que se necesita para hacer una buena pega en este ámbito, bueno, debiese, hoy día, por lo menos, si no hay consenso en estas discusiones, invitar a las asociaciones de municipios, no la mucho solamente, sino hay varias asociaciones de municipios y en todos tenemos el mismo consenso y sabemos súper claro cuáles son las líneas que hay que seguir. Entonces, considero nomás, porque finalmente quienes van a tener que ejecutar esta ley somos nosotros, y los principales interesados en que salga una buena ley somos nosotros, así que nos inviten. Sí.
Oye, a mí me gustaría ligar un poco el tema, el último punto, a la ley de presupuesto, porque el gobierno nos dice no hay plata para los temas realmente importantes como la seguridad, y en este caso la seguridad municipal, pero sí hay plata para su justito ideológico y para duplicar nuevamente el presupuesto de cultura.
¿Duplicar el presupuesto?
Sí, desde el 2022 a este año se ha duplicado el presupuesto del Ministerio de Cultura, y uno ve como el presupuesto
sube 45% el año pasado.
Uno ve como el presupuesto de agricultura, de obras públicas, van constantemente a la baja, pero el presupuesto de cultura, que no podemos negar que es importante la cultura, yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, pero tenemos prioridades mucho más relevantes que enfrentar hoy en día, y la seguridad es una de ellas.
Hay una cosa que es súper importante que la gente entienda, y que tiene que ver, no tiene que ver con que la cultura sea más o menos importante, tiene que ver en ponerle ficha a todas esas áreas que generan riqueza. Porque en la medida que yo genere riqueza, después voy a tener más plata para poder justamente inyectar la cultura. Pero yo no puedo, en el fondo, quitarle, como se me está diciendo, que en temáticas de productividad le están quitando recursos. Quiere decir que es un absurdo de nivel, digamos, de nivel superior, digamos, ¿no?
Todo lo que es la falta de sentido común. Bueno, ya no está sonando la cortina, porque al igual que los días anteriores, tenemos el minuto del emprendimiento del día. Y hoy quiero destacar una emprendedora que conocí en Vitacura, en una feria que se hizo ahí en Alonso de Córdoba, Tablas con Historia. tablas con historia, no solamente mandan a hacer, no, tienen muebles a pedido, tienen tablas de todo, sino que además hacen clases de carpintería. Dos mujeres, un emprendedor, un emprendimiento de mujeres, así que sígalo ahí en Instagram, arroba tablas con historia. Bueno, y se nos pasó volando el programa el día de hoy. Estuvimos conversando con el alcalde José Manuel Palacio, al que le felicitamos también por su gestión. Yo que me ha tocado acompañarlo bastante. Todo el mundo me dice, oiga, yo no necesariamente pienso como usted, pero lo ha hecho muy bien. Así que muchas gracias, alcalde. Muchas gracias también, Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, por haber estado con nosotros. A todos quienes nos escucharon, por supuesto, por la radio, quienes nos siguieron por streaming, quienes nos comentaron también el programa. Sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Conectados con el gran Checho Irán. Chau, chau, nos vemos mañana.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.